Gamers, bienvenidos a Somcast Especial E3, esta vez con nuestras impresiones de lo que fue la conferencia de Microsoft. Aquí les saluda Rips desde Panamá, en compañía de Raúl, como siempre, desde México DF. ¿Qué tal, Raúl? ¿Cómo estás?
Excelente, mintísimamente, tremendamente bien.
O sea, Coca-Cola de un litro desde 1886, qué grosería.
Wow, 1986, Coca-Cola...
1886.
Ah, yo iba a decir, no puede ser.
Nuca-Cola. Bueno, estamos en este formato especial de E3, sacando episodios post las conferencias para dar nuestras impresiones de lo que fue. Bueno, obviamente es una de las más esperadas del día. Todavía queda Bethesda y Devolver Digital pautado para hoy, pero bueno, vamos a hacer lo que son nuestras impresiones de lo que fue el evento de Microsoft, que creo que hay bastantes cositas en la escala. Bueno, como se esperaba, sin sorpresas, lo primero, se reveló por fin el hardware de Xbox Project Scorpio, que bueno, ya oficialmente se va a llamar Xbox One X. O Xbox One X.
Xbox One X.
Calla. Sí, o sea, One Two. No sé.
Ya va, una cosita que quería decir de eso, casualmente. Ahora lo revelaron. Bueno, además dijeron un poco de especificaciones y todo, pero ajá. No vamos a decir que es irrelevante las especificaciones, sino que ya más o menos sabemos lo que sabíamos que iba a tener la consola. Simplemente que... Y lo que más o menos puede hacer, que es básicamente algo así lo que está haciendo el PlayStation 4 Pro, pero a un nivel un poco más allá.
O sea, true que, 4K.
Exacto, tratando de llegar.
Yo creo que si hacemos un drinking game de shots, de que cada vez que Phil Spencer decía 4K, un shot te destruyes, porque...
Sí.
Marico, usaron el buzzword for true 4K, todo true 4K.
Bueno, pero es que obviamente estás básicamente diciendo, esta es la consola más poderosa del mercado, y es mejor que un PlayStation 4 Pro. ¿Por qué? Porque el PlayStation 4 Pro normalmente, no te voy a decir que porque obviamente hay muchos juegos que llegan a 4K nativo, pero vamos a decir que los más ambiciosos, digamos un Horizon, por ejemplo, no necesariamente va a llegar a un 4K nativo, pero va a llegar medio camino y lo va a dibujar bastante bien con otras técnicas que... no sé si hemos hablado de, por ejemplo, cosas como el checkerboarding o simplemente resoluciones dinámicas o algo así, ¿no? En el podcast, pero básicamente eso es lo que hace normalmente el PlayStation 4 Pro. Lo que parece, pero no vamos a decir, este no es la promesa directa de Microsoft, pero al menos el Scorpio o lo que es el Xbox One X o Sox,
Xbox.
Ya no sé cómo decir que, al parecer simplemente van a haber juegos que van a llegar más arriba o van a llegar a 4K nativo. Y por ejemplo, mostraron juegos como, por ejemplo, Forza 7, si no me equivoco, es el 7, ¿no?
Sí. 4K nativo, 60 frames por segundo.
Exacto. Entonces, eso es una demostración bastante poderosa de lo que puede hacer el
de músculo.
El X.
Pero bueno, vamos a ir por orden, Raúl. Vamos a
pero
a
igual quería... Primero, si quería comentar algo, que como mencionaste el nombre, era... No sé, y tú me dices qué piensas de esto. Xbox One X, no solo que... O sea, me parece medio raro el nombre en el sentido de que es medio confuso, pero por otro lado, de pronto para los gamers, que es normalmente para los que va una consola de este estilo, que es un nivel más alto, X, bla, bla, bla. O sea, gente que sepa de tecnología, básicamente. O sea, que tiene ya una pantalla 4K y todas estas cosas. De pronto sí pueden, les gusta el nombre y pueden entender la diferenciación, pero yo creo que para el mercado masa y casual, vamos a decir no casual en el sentido de móvil y esas cosas, sino digamos de una persona que no sepa tanto de cosas técnicas y va a comprar una consola, Xbox One X. O sea, es Xbox One X. O sea, como que es casi que una iteración itself, o sea, ¿me entiendes? No sé, me parece medio enredado el nombre. No sé qué piensas tú.
Bueno, está medio enredado, pero a la vez el principal, digamos, problema, de hecho, cuando estábamos hablando temprano con Angelo, cuando se había liqueado eso de que al parecer se iba a seguir llamando Scorpio, y que Xbox One Scorpio, o Xbox Scorpio ya, que,
sí.
Porque en Best Buy había salido publicado algo ahí y tal, que él estaba diciendo, ya, esto es horrible porque de paso que no me gusta que usen nombres de animales, y citó la Atari Jaguar y fuera de patrón.
El Jaguar.
Y que Nintendo Dolphin, o sea, Codenames.
Of power. Exacto.
Y el control ahí, o sea, un teclado ahí, la vaina esa, así que... Sí. Así te acuerdas. Por un lado, él decía como que no le gustaba Scorpio y decía que también eso creaba como un rompimiento con lo que era la familia Xbox One, que Phil Spencer siempre ha dicho, no, esto va a ser parte de la misma familia.
Sí.
Al final, bueno, quitaron eso al decir que sí es Xbox One X. O sea, ahora, no me gusta cómo suena X porque, como dices tú, es medio confuso ahí y para pronunciarlo es un rollo, Xbox One X. O sea, los mismos tipos ahí estaban como que, no, demasiadas X en esa vaina.
Y demasiado X y demasiado largo, porque por lo menos PlayStation 4 Pro es más o menos largo. Xbox One X va por el mismo camino, o sea...
Sí, lo que pasa es que tienes que decir Xbox One X. En cambio con PlayStation 4 Pro puedes decir PS4 Pro o Pro y ya. O sea,
sí, el Pro. Mucha gente dice Pro. Yo quiero empezarle a decir a este el X o la X o el X, porque es más fácil y más corto. Bueno, cada vez que vamos a mencionar esta consola va a ser un enredo.
A nivel de lo que es el media o la gente hablando del aparato, seguro va a quedar como One X y ya. O X, pelado.
One X o sucks.
Xbox One X.
¿Viste? La persona creo que fue de Ubisoft que dijo que se le salió el X-Bone. Sí, en X-Bone, sí. X-One.
Pero bueno, quitando de lado eso el nombre, creo que pudo haber sido mejor. Tampoco me molesta mucho y realmente no me hubiera molestado que se quedara Scorpio, salvo esa acotación que hizo Angelo, que es bastante clave de que si quitaban la palabra One de ahí, como que, hey, o sea, están diciendo como que un futuro, que van a haber exclusivos, no es la familia One o algo así.
Exacto.
Microsoft sí, reforzó que sí es parte del mismo Product Family y, de hecho, más adelante, cuando hablemos del backwards compatible y todo eso, vamos a hablar de que se ve que están apostando a unir bastante el Xbox.
Aunque te voy a decir una cosa. Primero, ya que estamos hablando de la conferencia, voy a decir, me gustó más cómo promocionó Microsoft el Xbox One X que como lo hizo PlayStation con el Pro el septiembre pasado. Sí. Primero bueno, eso.
El evento de Pro fue una mierda total.
Sí, sí. Dije, aquí están las especificaciones y aquí están los juegos, así se ven en el Pro. Perdón, en el X, ¿ves? Ahí empecé. Pero en la conferencia que estaba Michael Cerny, que hubieron muchos detalles interesantes, él de verdad se fue bastante profundo en la explicación. A la final fue como que, okay, muéstrame los juegos, así, cállate.
Sí, lo que pasa es que una de las cosas diferentes que tuvo el evento de Sony es que ellos estaban hablando demasiado de HDR y esa vaina es imposible de mostrar así, entonces... Exacto. Aquí estaban hablando más de que, mira, todo el poder que tiene es pequeño, que eso, el hardware, sí, eso mostraron el hardware, lograron meter ese poder en un form factor más pequeño incluso que el One S, que ya era más pequeño que el Xbox One, el primero que salió.
Sí, más pequeño que ese, bueno, y eso quiere decir que también es más pequeño que el Pro, y... No me extrañaría que de pronto el Slim. ¿Por qué no?
Sí, y no solo eso, sino que están metiendo tecnología. Ellos hablaron de que es la primera consola que tiene este sistema de refrigeración de vapor y vapor chamber, no sé qué. O sea, también están...
Vapor.
De humo. Eso era hasta el hardware humo.
Puro humo, bueno, ese es el sistema.
Básicamente terminaron de aclarar las dudas con respecto al hardware, mostraron la apariencia del aparato, dieron la fecha de lanzamiento, déjame ver si la tengo por acá.
Bueno, la fecha y el precio lo dijeron al final. ¿Lo quieres decir al final o de una vez?
Sí, no, vamos a decirlo de una vez, pero sí. Estoy buscando, chavo, no lo consigo ahora.
Bueno, era en noviembre.
7 de noviembre de 2017, va a costar $499.
Que sea en noviembre me gusta, porque de verdad ahorita no quisiera comprarme como que... O sea, si me la compro, si sale por ejemplo en septiembre y me la compro, no sé ni siquiera qué voy a jugar, porque de verdad tengo tantos juegos en la cola que compro la consola y no juego nada, algo así loco, o sea, como algo así como con el Switch, que cuando lo compré no quería jugar Zelda todavía, algo así.
Sí, sí.
Entonces, no quería que saliera tan rápido. Bueno, noviembre suena mejor y, okay, puedo a lo mejor. De hecho, obviamente, lo que estoy diciendo ahorita es que puede ser que sí me compre un Scorpio o un X, porque, o sea, sí me parece buena, me parece excelente que sea más pequeño. Por ejemplo, parece que es la mejor consola que ha sacado Microsoft, porque en realidad siempre sacaba unos camastrones. Bueno, habría que ver si de pronto sacaron el AC adapter, o sea, la fuente de poder, si está fuera o adentro. Eso sería un detalle muy interesante de saberlo. Porque de pronto es más pequeña, pero el bloque es gigante por allá atrás del televisor. O sea, quién sabe.
Sí. Pero bueno, básicamente, hardware, bueno, es el Xbox más pequeño hasta ahora, que es bastante decir. Xbox comenzó desde el primer Xbox con un Betamax, después siempre ha sido grande. Han ido reduciendo, reduciendo, y este es más pequeño incluso que el One S. Dijeron fecha, precio, también hablaron un poco confirmado, si ya se sabía, pero bueno, sí, tiene 6 teraflops GPU, sí. 1.17 GHz, 12 GB de RAM, hablaron énfasis en el 4K, ¿qué significa? Dijeron True 4K, que esto nos referimos a 8 millones de píxeles, HDR, sonido Dolby Atmos y...
Sonido Dolby Atmos.
Y disco Blu-ray UHD también, o sea que ya estamos en el paquete completo, vas a poder ver películas, vas a poder jugar, todo lo demás, 4K nativo.
No hubo ninguna mención de VR ni nada, pero se supone que sí va a haber
nada,
algo
absolutamente
de eso.
Nada de eso, y habían rumores por ahí, pero nada, definitivamente nada, y creo que Microsoft está como que bastante lukewarm con el tema de realidad virtual o aumentada, porque fíjate que en años, el Conquer horrible ese, no, ni mencionaron nada de realidad aumentada tampoco, nada, o sea, entonces... No sé, yo creo que Microsoft está más bien como wait and see a ver cómo le va Sony con el PSVR y para cuando se metan van a jugar catch up, porque realmente ya Sony ya tiene una ventaja, tiene 1 millón de unidades de PlayStation.
Tiene una ventaja, pero también tienen la ventaja de tener un sistema más poderoso, que eso beneficia igual el VR, porque el VR y todo el poder que le puedas meter es bienvenido.
Sí, por supuesto. Pero bueno, ahí quedó el hardware. Los interesados, como dijimos, 7 de noviembre, $499 en Estados Unidos y 449 libras en el Reino Unido.
Y imagino hasta ahora...
También sí. Va a ser 449.
Sí, no sabemos, pero me imagino que sí va a estar por ahí. Y hasta ahora la filosofía, como lo mencioné al principio, es tipo PlayStation 4 Pro, o sea, jugar juegos ya que existen en Xbox, pero con upgrades para... Y sí, más que todo
algo,
de 4K
y
HDR.
Eso es algo añadiendo que es importante mencionar, porque hicieron énfasis en eso, que los juegos que ya tienes out of the box, supuestamente se van a ver beneficiados en el Xbox One X, maldita sea el nombre.
Sí.
Iba a decir Scorpio, ¿no?
Sí, por defecto. Por defecto, todos creo que tienen una mejor, algo así con lo que pasa con el Xbox
sí,
One S.
Dijeron que va, como que va a ser un super sampling automático, como que lo va a renderizar en 4K y te lo despliega en 1080 igualito, si es un juego de anterior, lo que se hizo, va a ver mejor. Pues más
y eso también, eso es buenas noticias también para la gente que de pronto no tiene un 4K y va a tener una consola de esta. O sea, quiere decir que sí va a ir sustancialmente mejor que un Xbox One S.
Sí, definitivamente. Entonces, bueno, por el lado del hardware no hay quejas, pero bueno, vamos a entrar en el lomito, que es lo que nos atañía cuando estábamos hablando de que iba a ser Microsoft en L3, que era el software. Porque quedamos como, o sea, tienen todo ese poder que cuando Digital Foundry habló del hardware ya quedamos, ok, súper poderoso, mucho músculo, sí. ¿Qué voy a jugar ahí?
Exacto.
Microsoft, véndeme el aparato. Entonces, Phil Spencer se paró ahí, todo con su camisa de Player One, a decir que iban a mostrar 42 juegos.
Yo quiero esa playera de...
Te pregunto a ti, Raúl, dijo que iban a mostrar 42 juegos, de los cuales 22 eran exclusivos de consola. ¿Qué coño de su madre es Xbox Launch Console Exclusive? Yo no entendí esa vaina.
Bueno, eso estás diciendo precisamente yo lo que diría que es mi mayor crítica a la conferencia, y es algo que se ha visto en conferencias anteriores de Xbox. Sin embargo, el año pasado creo que habían sido un poco más sutiles en este aspecto. Habían sido un poco más claros, pero aquí volvieron a la ambigüedad. Lo que yo entiendo es que muchas de estas supuestas exclusivas, sobre todo las que dicen launch exclusive o de lanzamiento, lo que quieren decir es que va a salir en el lanzamiento temporalmente en el Xbox, pero no sé, en 3 meses o menos. Vamos a decir, quiero decir 3 meses o decir por decir cualquier fecha, pero está el caso tipo Tomb Raider, que fue un año. Entonces habría que ver en realidad, porque si hablamos de un año de exclusividad, es bastante, sí es importante, sí se siente el impacto de un exclusivo de un año, pero si hablamos de una de algo de 3 meses o algo de pocos días...
2 meses, 3 meses, qué sé yo.
¿No? Puede ser hasta una semana y eso ya ni cuenta, ¿me entiendes? Si es un año como Tomb Raider, sí, porque mucha gente jugó ese juego en Xbox y habrá comprado hasta el Xbox por ese juego por no esperarse, porque de verdad querían jugarlo de una vez, ¿me entiendes? Entonces... Pero por esperarse una semana, o esperarse un mes, o esperarse 2 meses, esperas y ya lo juegas. Si tienes PlayStation, lo juegas en PlayStation. Pues, o sea.
Bueno, de verdad que a mí me dejó un poco como confundido, porque fíjate que habían juegos que mostraban Xbox Exclusive, Xbox and Windows 10 Exclusive, decían así. Sí. Y hay otros que decían Xbox Console Launch Exclusive. Entonces yo estaba chateando con Andy, con ustedes, y que él me preguntaba, ¿what the fuck is that? O sea, no entendíamos a qué se referían exactamente con eso. Pero bueno, más allá de la confusión que puede generar ese término, la lista de juegos. Dijo 42 juegos, de los cuales 22 iban a ser exclusivos, ya sea console launch o exclusivo para Xbox o Windows. Y aquí tengo la lista. La voy a ir repasando contigo para que me estuviera.
En esa lista no tienes el... Si decía launch exclusivo, decía de verdad exclusivo de verdad.
No, la lista no dice eso. Pero la mayoría, el 90% decían Xbox console launch exclusive. Uh-huh. What the fuck, girl. Ajá, Forza Motorsport 7 fue el primero que mostraron.
Muy bien, ese es súper exclusivo.
Sí, obviamente.
Es que Forza es un tiro al piso, en realidad.
Gears of War son como que los 3 de verdad exclusivos de ellos, duros. O sea,
sí.
Que ahí es donde decimos, ellos necesitan más que eso. Pero bueno, no pasó tampoco. Vamos a ir poco a poco.
Igual Motorsport 7. Vamos a decir algo importante aquí, que obviamente esto no les va a interesar tal vez mucho a la gente que no tiene pantallas 4K, y esto va a ser un tema que itera sobre esta conferencia, que a la final esto no es una nueva generación, por lo tanto todo lo que viste va a correr en tu Xbox o incluso en tu PlayStation, si es el caso dado. Y o sea, ¿cuánto valor le estás agregando? O sea, porque por ejemplo Forza 7 va a salir para Xbox One normal, seguramente, ¿me entiendes? Sí. Entonces,
No. Es que estos juegos son todos para la familia Xbox One. Eso quedó claro. O sea, lo vas a poder jugar en el Xbox One ladrillo, en el One S o en el One X. Exacto. Obviamente, imagino que si tú metes tu disco de Forza o lo compras digital en Xbox One X, 4K 60 frames.
Claro.
Si estás jugando en un One S, 1080, 60 frames.
1080, 60, yo creo. Exacto. PC, depende de qué tengas ahí. Exacto, mejor o peor. Que tengas E-tron.
Pero bueno, repasando la lista, ¿sí? Como dijimos, Forza Motorsport 7, sin quejas, se ve excelente, de verdad. A los que les gustan los juegos de carro, ahorita.
La mamá.
O sea, se fueron un poco por los Theatrix que sacaron y que exclusivo Porsche y mostraron el carro ahí, ¿sabes?
Sí. Bueno. Eso fue tonto. Lame. Eso fue como los redoblantes en EA, o sea, por Dios.
Y todo el mundo, ¡woo! Y habiendo tipos ahí, ¡woo!
Sigue, ¡woo! ¡Yeah! Así. Sí.
¡Porsche!
¡America! Así.
Sí.
Berta, le se veía bonito y quiero dar la acotación de que yo vi el stream en 4K en mi televisor y sí se ve una diferencia bastante interesante, o sea, se veían los fondos y los carros así. Obviamente estos streams no es que están algo comprimidos, tampoco es que así se va a ver, o sea, se va a ver mejor de lo que vi, pero lo que vi obviamente se ve un beneficio sabroso al tenerlo en un Xbox One X, o sea, definitivamente es una experiencia mejor, pero tienes que tener la pantalla, o sea, ahí está el vamos a decir la... Es igual que el PlayStation 4 Pro. Si no tienes un 4K, vértale. Y así, yo mencioné que sí. De pronto una persona que tenga 1080p y se compra un Pro o un Xbox One X, va a tener ciertos beneficios, pero por lo menos con el Pro sobre todo no hay tantos beneficios. Aquí se van a ver más. Pero ¿cuánto va a ser? Ya lo veremos. O sea, de pronto sí, de pronto, no sé, por decir algo... Esto no es así, pero Gears of War corriera 30 y de pronto ahora corre a 60. O sea, todo el mundo sale corriendo a comprar esa vaina. Porque no importa la pantalla que tengas, va a correr a 60. O sea, sería muy épico. Pero no, ¿va a ser así? No sé, no creo.
No, y no dijeron, no va a ser así, estoy seguro que no.
O sea, va a haber, sí va a haber alguna mejora. Yo creo que me imagino 10 frames más o algo así, pero tampoco una obscenidad de que 30 más, pues.
Bueno, por ahí,
pero ese juego se ve hermoso,
obviamente excelente. Uno de los fuertes de Microsoft, y era de esperarse que mostraran algo de eso. Después, bueno, mostraron Metro Exodus.
Uf.
Yo diría que Metro se veía demasiado bien, pero estoy seguro que eso no era gameplay. Esa vaina se veía muy scripted, demasiado perfecto, demasiado, o sea, particles, demasiada vaina.
Sí, se veía bastante scripted, o sea, no era un gameplay en vivo real.
O sea, puede ser el engine. Yo me creo que es el engine y que esos gráficos son viables, pero eso no era jugable, me vas a perdonar. O sea, no me voy a dejar engañar y hasta
hacer un Killzone 2. ¿Qué no era jugable? O sea, había partes que...
Eso era un Killzone 2.
O sea, el tipo apuntando a lugares es jugable. ¿Por qué no? Ahora... sobre exageraron,
sí, el tipo escalando subiendo un ladder ahí con una rata mutante y el tipo se voltea y le mete una patada, ta, y ahora,
no, eso son ya la actuación del gameplay, y eso lo hacen mucho en el E3, que es que como que una jugada, como que el tipo ya hasta dramatiza la cámara, o sea, y a veces es tan fluida que sí parece que ni siquiera es gameplay, o sea, porque parece que no es alguien que haya movido la cámara, sino como que así, como que
sí,
me explico, como muy cinemático para hacer gameplay real. Pero yo sí se ve bien.
Soy bastante escéptico. No, se veía genial. Estoy seguro que no se va a ver así de bien. Porque yo no me trago ya los mojones Killzone 2, los mojones Ubisoftianos. O sea, ese poco de partículas, hojitas volando. Yo digo, estoy seguro que ya se va a ver
Horizon
parecido.
Horizon se veía así. Y se vio así. Así se ve mi pantalla. Un poco de partículas por todos lados ahí. Hojitas.
Sí, pero como tú mismo dijiste en el chat, guerrilla es guerrilla, papá. No sé,
sí,
si,
guerrilla, o sea,
no
es guerrilla.
Subestimando a ningún developer, pero.
Pero
soy
Metro,
un poco cauteloso.
Metro, el original, se veía bastante bien cuando
Metro
salió.
Es un buen juego, o sea, con buenos gráficos, empuja un poco la tecnología, no voy a decir que no, pero...
Ah, bueno, este es el
nuevo
Metro.
No creo que lo que mostraron allí fue... o sea, estoy seguro que no va a ser tal cual exactamente así.
Yo le doy... O sea, sí me trago algo de sal, porque siempre todos estos trailers me trago algo de sal, y lo que me refiero es simplemente que no me lo trago completo, pero tampoco le voy a dar, como dices tú, como que no, como que no... Como si no me vendieron el juego porque parece muy falso, sino que... Bueno, sí se vio bueno y ya, o sea, me emocioné, me gustó. Y quiero saber más. Ya veremos. Obviamente, como todos los juegos, yo me espero que se te fue la luz.
No, hubo un hipo ahí en el video, pero yo probé el internet y está funcionando. Pero bueno, ya volvió.
Ah, pero ahorita tu pantalla... Ah, ya está. Ya como que calibró la cámara. Okay. Fue muy cómico. Y dije, se te fue la luz y todavía tienes internet. Qué loco, así.
Sí.
Pero sí, básicamente... O sea, sí le doy el beneficio de la duda... Y quiero saber más, porque quiero... Eso es parte del E3,
yo
quiero
saber más, además.
Uno tiene que emocionarse.
Te digo algo, yo no he jugado Metro nunca. Esa es una serie esa que tengo ahí como... No sé, está junto con juegos como Dead Space, como...
Pero bueno, este se ve mejor que el otro Metro. El otro Metro es un túnel ahí. Este es una vaina abierta, oh, sí. Y unos tigres, y unos lobos raros mutantes. Un oso mutante. O sea, sí. Se ve bueno, no sé.
Bueno, siguiendo con los juegos, Deep Space Galactic. Ese es el de los dwarfs espaciales. Eso es una cueva ahí.
Ya,
que
pero
tuviste.
Eso, está en orden, ¿verdad?
Yo creo que está roughly en orden, pero no es exacto, no sé, pero están los 42 ahí, porque ya los conté.
Bueno, ese tenía unos gráficos medio minecraftianos, raros.
Sí, era como un first person, porque había partes que se veía la pistolita ahí y había partes que estaban minando la pared, o sea, era multiplayer. Sí.
No, se ve super co-op, o sea, yo creo que es super co-op de cuatro personas que vas minando y metiéndote más adentro y de verdad, sí, y tiene, ese concepto de juego se ve bueno. O sea, yo creo que ese es uno que nosotros jugaríamos y nos divertiríamos demasiado, sí, si el juego
tiene,
sale bueno.
Tiene Torbjörn ahí, o sea, ya paga también, bro. A ver, ¿qué? My baby.
Puro Torbjörn the game.
Esa vaina no es exclusiva, seguro va a salir para Play también. O sea,
ese debe ser de esos launch exclusivos.
Xbox Launch Console Exclusive, entonces quedamos con que what the fuck. También mostraron, bueno, PlayerUnknown's Battlegrounds, que es este juego que está causando sensación en PC. Tiene más de 3 millones de copias vendidas. De hecho, el developer se paró ahí a hablar y dijo que sí, hemos vendido más de 3 millones de copias en Early Access. O sea,
sí, es verdad, sí, es verdad.
No sé, yo no he escuchado si va a salir en PlayStation. O sea, si es exclusivo, completamente exclusivo para Xbox, eso está interesante.
Sí.
También por el tipo de juego Sandbox, Battle Royale, ahí ese tipo de juegos le gusta bastante a la comunidad de Xbox. Y, uh-huh. Vamos a ver. Sí, vamos a hablar probablemente un poquito más extendido. Assassin's Creed Origins. Te lo dejo a ti, Raúl, que tú eres más conocedor de la saga Assassin's Creed. Tú estás hablando bastante de eso, viste la película, que era una mierda. No,
la película
es basura.
Sí, el bodrio más grande que ha salido en los últimos tiempos. Pero yendo al punto, este nuevo juego de verdad se ve tremendo. Sí se ve una diferencia, sí se ve algo refrescante. Hay ciertas habilidades diferentes, que eso también me gusta. O sea, como que se concentraron en simplemente, no es el mismo gameplay de siempre. Hay algunas cosas interesantes.
La vaina nuevas. Del águila, que estoy viendo.
Sí, lo del águila, parecido. Eso yo no... Bueno, no sé, lo que pasa es que también hay unos juegos que no he jugado. Los últimos no los he jugado por cuestión de tiempo. Porque tú sabes, los Assassin's Creed llevan alguito de tiempo a pasarlo. Pero, sí. Y de hecho, cuando jugué el 3, no recuerdo. Bueno, tengo que jugar los últimos 3, que son Black Flag, Unity y el de Inglaterra. Siempre se me olvida el...
Syndicate.
Pero sí tiene, como dicen ellos, o sea, sí hay algo de bueno de que vayan al pasado otra vez, que ya como que se volvieron, las pistolas ya no existen otra vez y ese tipo de cosas. El águila, hay elementos RPG, yo diría que este es el cambio más importante, porque de verdad en Assassin's Creed nunca hubieron elementos RPG. Lo que sucedía era que en algunas partes del juego, ya avanzados, aparecían enemigos con más armadura, cosas así, eran más difíciles. Pero no existía el elemento RPG, ahora sí, al punto de que hacen el demo. Sí, en el demo hay una parte que el tipo mira y va a matar a unos tipos y dice, no, son level 10 y yo soy level 7, mejor no, algo así. Sí. Entonces,
pero habría que ver. Con el acento egipcio dice, this is too difficult. Egipcio,
sí, así. ¿Cómo es? Anubis will hate me if I do this. No, pero decía sí, algo de Anubis.
No, suena muy Kratos ahí, pero tipo ahí todo.
Creo que tiene una voz medio baja, pero con acento. No puedo, así no sé.
No sé.
Bueno, lo cierto es que, primero están contando una historia que puede importar porque son los orígenes de parecer que son los primeros asesinos. Puede ser incluso la persona que creó los asesinos, que sería interesante. Pudieran hacer un arquetipo tipo lo que hicieron con Ezio, como que un personaje que de verdad se desarrolle realmente y que se mezcle bien con la historia. Entonces sí hay, o sea, me gustó lo que vi. ¿Es revolucionario? ¿Es como que un Assassin's Creed completamente nuevo? No, no lo es. De verdad no lo es. Pero sí se ve como un cambio lo suficientemente importante como para justificar otro juego, que es lo que no se estaba viendo en los últimos Assassin's Creed. Era como que otra vez y lo estaban fatigando. Cambió, o sea, estas vacaciones que le dieron.
No es un cambio
dieron.
Radical como God of War y el God of War que mostró Sony.
No, eso fue obscenísimo. Eso es totalmente un juego nuevo. Olvídense los God of War anteriores. Algo así, loco. Sí. No fue así, pero... y no creo que Assassin's Creed necesite algo así todavía. Pero sí espero que salga este juego, y va a salir este año, y que no vaya a ser como que el año que viene ya hay otro. O sea, por favor, o sea, denle otro año también. O sea, vayan tranquilos, vayan con calma. Y si quieren de pronto vender un poquito más, de pronto los DLC, la cosa, como siempre. Así, pero
que,
no,
que vayan tranquilos, que juegos hay que joder, más en un necesito tiempo. No se tienen que sacar.
Exacto,
uno
yo estoy
año,
más pues. Atrasado que nada, de hecho. O sea, de hecho, estaba pensando, ¿cómo voy a hacer con esos juegos? Porque yo normalmente platineo esos juegos y yo no, o sea, como que tres juegos que tengo que platinar y ahí viene el cuarto. O sea, no, yo no sé qué hacer con estos juegos, pero vamos a ver. Eso es mi opinión, de verdad. O sea, más que decir que eso es lo que se vio, no puedo decir, porque por lo menos Assassin's Creed tiene otros más elementos. Obviamente habría que ver cómo es este mundo, qué tan grande es, la variedad de misiones, porque ahí vimos bastante stealth y todo, que obviamente es parte de Assassin's Creed, pero qué más otras cosas hay. Hay guerras, hay como que hay en otros Assassin's Creed... Tú tienes la hermandad que te ayuda, o sea, como que llamas a otros asesinos y hacen algo por ti, matan un NPC por allá, cosas así.
No, y te digo algo, había cosas que mostraron en el trailer después del segmento ese como de gameplay que Sería el tipo como tomando con serpientes gigantes. Y serpientes gigantes. Bueno, como monstruos de RPG de esa verga. Entonces,
¿cómo es que se llama? Actual events that happen on history. Here's this giant enemy crab.
Sí, que son eventos auténticos de la historia egipcia. Y,
sí. Y sale un serpiente gigante.
Bien, de verdad que se ve bien el juego. Yo, como soy un neófito de la serie Assassin's Creed, este podría ser eso tipo lo que va a pasar con Far Cry 5, que probablemente sea mi primer Far Cry, y de pronto me lanzo un Orinza.
Puede ser, aunque como siempre te he recomendado miles de veces, juégate por lo menos los de Ezio, porque esos son los de verdad, los seminales, es lo que es Assassin's Creed. Es como no jugar Far Cry 3 de pronto, no sé.
Sí, pero bueno, vamos a ver. Eso es bueno, seguimos sin embargo... Eso no es un exclusivo de Microsoft, o sea, ¿dónde están los...
Ah, claro, ese juego nunca va a ser exclusivo, o sea, es
multiplat, exacto.
Tendrían que pagarle, no sé, comprar Ubisoft para el coño, o sea, hace mucho dinero para hacerlo exclusivo, no puede.
Sí, bueno, mostraron después State of Decay 2, que ese sí es exclusivo. Uh-huh. No sé, Walking Dead MMO, Craftan ahí, se veía bueno, sí. Pero...
Survival, no sé, ¿no? ¿Cómo se llama? Multiplayer ahí, que... ¿Quién eres tú? Ven, montate ahí en la camioneta, dale. Y después la traicionan ahí, no sé.
El juego de Greg Miller ahí, seguro está.
Y hay un gordo ahí... Y uno te caga y no se muere.
Sí, un Gaben que tú... Que Boogie Zombie.
Ya, come Francis.
Sí, se ve bien el juego en realidad, pero no es un juego que me haga...
Sí, se ve interesante, pero es de esos juegos... O sea, la gente que le gusta estas cosas, experimentos locos, zombianos, seguro están volviéndose locos por este juego, pero no es mi tipo... Vamos a decir, no quiero decir que no es mi tipo de juego completamente, pero no es algo que le quiero dedicar tiempo. O sea, de verdad se ve que es de esos juegos que son medio profundos, de que le tienes que dedicar 100 horas para disfrutarlo de verdad. O sea, que...
Sí, bueno... Aquí venimos con uno de los que realmente no lo conocía. No sé si es exclusivo tampoco, estoy con esa confusión, pero se llama The Darwin Project. No sé si te recuerdas que
¿cuál era
como
el Darwin Project? ¿Cuál era?
El que sería el narrador es el barbudo. Oh, and he goes through the window, shut. Oh, güey, como eSports narrando ahí.
Sí, 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 sí. Que era como un eSports ahí de no pero sé, de Hunter como... Game ahí.
No, exacto, que una tipa como invisible sale en la nieve, le dispara flechas y el juego
no,
como
no, estilo Hunger Game, no, Hunger Games, Hunger.
Sí, como medio overwatchiano, como cartoony, pero no
pero
sé,
no overwatchiano en el sentido de la caracterización, pero sí
del
como que clases
el estilo del ambiente
y
el estilo del personaje, pero y no entendí el juego, o sea, honestamente es como que te has suelto en una arena ahí, no sé cuántos players y queda al final uno solo vivo.
Yo creo que la descripción de Hunger Games le queda muy bien. O sea, eso sí, porque estaban como que one player left. O sea, como que te mueres y te mueres. Tienes que te esperar a que termine el match, algo así. No es que estás respawneando. El último que queda es el que gana, algo así.
No me quedó muy claro por qué pusieron el narrador ese, el shoutcaster ahí tipo eSports. Me imagino
tiene
que están
ser,
apostando a que el juego es competitivo online, obligado a un puro competitivo online. O sea,
y también, lo que más me impresionó no fue la persona narrando. Es más, quién sabe, a lo mejor... Es tan loco el juego que de pronto siempre hay alguien que puede ser narrador, quién sabe, ¿no? Pero mi punto es, o sea, y lo que sí me llamó muchísimo la atención fue lo que dijeron que tenía integración de, ¿cómo se llama? Mixer, la cosa esa. ¿Qué es esto? Es como una plataforma interactiva que como que la gente que está viendo el stream de esta, vamos a decir, este match, puede de alguna forma interactuar con el match. Y me llamó mucho la atención que era que como que... Y la gente ha votado por darle un escudo a no sé quién. Y de pronto el tipo le sale el escudo así como que... Como que el público puede de alguna forma interactuar en el juego directamente. Y eso me pareció un experimento tremendo. O sea, como que... Ahora, sí. ¿Qué impacto tendrá en el juego y en el balance del juego? Puede ser muy grande, pero me imagino que ellos estarán pensando cómo balancearlo. Pero eso le da... Vamos a decir, imagínate que en Overwatch la gente pudiera hacer eso. O sea, ¿cuánta gente no vería...? Porque puedes de alguna forma votar y como que darle ventaja a una persona o como que a un revival o no sé, algo así. O sea, sería... Por un lado, en la parte competitiva, pues moralmente o éticamente puede ser raro, pero es entretenido para la audiencia. O sea, a mí me pareciera muy, muy interesante poder votar y poder hacer esas cosas, ¿me entiendes?
Otro ahí por internet. ¿Tienes video? ¿Tienes fit?
Sí, yo estoy bien. Pero sí hay como algo de internet raro. O sea, no, disculpe los problemas técnicos, pero aquí le estamos dando E3 2017
en
vivo. En
caliente, sí. Bueno, The Darwin Project, aquí estoy leyendo, es un nuevo juego de survival multiplayer de Scavengers Studio, que va a salir exclusivamente para Xbox One y para Windows PC.
O sea que si es exclusivo de verdad.
En consola exclusivo de Xbox. Aquí dice que el juego se trata de un juego de combate asimétrico, que se describe a sí mismo como mitad experimento de ciencia y mitad entretenimiento en vivo. El tráiler nos mostraba...
Hunger Games.
Mostraba
y dale.
Sí, a jugadores de diferentes estilos de poderes cazándose mutuamente en una arena de nieve y utilizando armas melee y proyectiles. Dice, uno de los jugadores mostró una habilidad de cloaking y se escondió así como una visión de calor que le permitía ver a través de las paredes. Uh-huh. También durante el trailer vimos como un narrador empezaba a describir la acción y estaba viéndolo desde un punto de vista como si estuviera volando un drone. Aquí dice que esto es el modo director, que aparecerá en el juego, tú vas a poder utilizar como un modo, o sea, puro spectator para ver y puedes moverte libremente como si fuera un drone, puedes narrar. Aquí dice que eso va a estar integrado.
Pero se puedes narrar, o sea, que hay gente que está viendo el juego y narra la vaina, o sea parece que no es un narrador profesional que está en todos los juegos, obviamente no, pero parece que en cualquier juego pudiera haber un narrador si alguien se mete como narrador o algo así.
Bueno, y fíjate, esto está interesante. Dice que el modo director incluye una serie de herramientas a través de las cuales puedes influenciar el outcome del match. O sea, me imagino que la vaina como que ¡puf! Tiras un power up ahí. La gente que todos votan ¡ey! ¡Apoyo para Raúl! ¡Apoyo! Y le tiran un shield ahí a Raúl.
¿Sabes? Exacto. Eso
está de ping. Eso está interesante.
Está interesante, pero como te estoy diciendo, de pronto el valor de esports en cuanto a balance puede ser dudable. Pues eso es lo que me... Pero igual...
Sí, pero es que de pronto ellos están apostando más a una vaina que sea popular en Twitch, más que para competencia, sino que sea... La gente le encanta y se divierte y juegue.
Exacto, exacto. Y puede haber apuestas también, ¿oíste?
Claro. Bueno, creo que apostar en Twitch es ilegal, pero la gente lo hace igual.
No, pero lo hace por otro lado.
Por debajo de la mesa.
Seguro hay unas páginas de esas tipo Call of Duty que te venden armas y eso.
Callate.
Bueno. Mostraron también Minecraft, inevitable. Minecraft, Microsoft compró Mojang, ¿Qué más decir? Bueno, que va a haber crossplay en toda vaina. Salía hasta el Switch ahí hecho con boxes.
Sí, eso está tremendo, loco. O sea, eso está tremendísimo. Sí. Y me encantó cómo mostraron las diferentes consolas en el mundo de Minecraft. Así como que todas como cúbicas ahí, no sé.
Y también mostraron el nuevo modo gráfico Super Duper Ultra Graphics Pack, ¿no? Así, Super Ultra Mega Graphics Pack. Y que es Zomp Pack.
Me imagino que eso es Only for Xbox X.
Sí, que 4K y se movían las maticas y Sunshaft. Y muy épico.
Claro, no, sinceramente no es que se ve wow, pero, o sea, como se ve Minecraft normalmente, le pones ese upgrade y es muy aceptado. O sea, que está bien. Sí.
Entonces, bueno, todavía mostraron. Este Raúl fue una sorpresa para mí. Dragon Ball Fighter Z.
Ah, es best game of the E3.
Ya está todo, que se te metió Lucas, se te incorporó Lucas.
Sí, no, pero sí se veía muy bueno. De hecho, wow. Lo único que no me gustó fue el logo, loco. O sea, el logo estaba raro. O sea, como todo escrito ahí, man, raro ahí, no sé, como que no tienen otro logo. O sea, como que no es el font de Dragon Ball normal, no sé. Pero, uff, los gráficos se ven mejor que la serie, que la película y que todo. Y... ¿qué más? Es un juego como de pelea 2D, pero tiene partes 3D porque todo es 3D.
Sí, 2D, de pelea, parecía un Marvel vs. Capcom. Todo
y se veía todo así como dices tú, tipo, exacto. Así son las peleas de Dragon Ball, así.
Exacto, capturaban bien la vaina y bueno, como dices tú, viniendo de Dragon Ball Super, que se ve como basura, esto fue refrescante, que se ve súper bien.
Sí.
Pero bueno, es Bandai Namco, un juego de pelea, eso va a ser para toda vaina multiplatform, este Steam.
Mira,
seguro, están sacando todos los juegos de pelea en Steam.
Entonces, que tengo aquí, mira, está atardeciendo acá y mete el sol.
Sí, te está quemando. Y que... Bueno, después mostraron Black Desert, que es un MMO. No hay mucho que decir, un MMO coreano, Grand Fest. Pretty, o sea, se veía bien los gráficos.
Todo sí, los gráficos, ese fue el que, ¿cómo se llama?
Que
Kid Mind Freak,
que
Lucas.
Sí, sí.
Se música. Ya, me vendieron, me acaban de vender.
Ese juego está en Steam gratis. O sea, si me da la gana, lo bajo ahorita y lo juego. O sea, es un juego free to play.
Pero
imagino
sí,
que
eso,
Xbox es el free to play.
De verdad, felicito. Yo no hemos hablado mucho de eso en el podcast, pero de verdad, los coreanos le echan bola a los gráficos. Así, de verdad, esos MMO que sacan... Los linajes.
Sí, tienen
esos...
unos production values groseros. Todavía el linaje 2 se ve bien. O sea, a pesar que es un juego súper viejo, o sea, los personajes.
Claro,
entonces...
el gameplay es variable. Yo por lo menos fui de los que jugó linaje y era puro, básicamente, farming. Y los quests no agregaban mucho al juego, cosas así.
Sí, los quests eran de grindeo coreano. Sí,
era puro grindeo, pero los gráficos eran buenos. Y tú ves, cada vez que sale un juego nuevo coreano, ves los personajes y el character making épico. O sea, se ve que eso es, para los jugadores coreanos, es extremadamente importante. O sea, la customización de tus personajes y los gráficos del personaje en sí tienen que ser al más alto nivel posible. Así.
Sí. Por acá sigo. Bueno, este fue uno de los que visualmente más atractivos. The Artful Scape. Era el de este músico frustrado, digamos, que era como 2D. Súper bien.
Tú dices que músico, eso es lo que absorbiste tú, músico frustrado.
No, porque es que ese juego, estoy seguro, tendría que buscarlo, pero se lo digo a ustedes. Pero creo que fue un Kickstarter que falló. Uh-huh. En el 2016, si no me equivoco.
Que no puedo creer que haya fallado si se veía así. Porque de verdad los gráficos que mostraron se veía bastante bonito.
Sí, lo que pasa es que eso fue como en una época que hubo un slump de Kickstarter, que varios proyectos que se veían prometedores no también estaba pidiendo bastante plata, si no me equivoco. Entonces,
ya. Y llegó Microsoft y dijo, yo te la doy.
Sí, de pronto llegó, no sé, tendría que ir de agarre, pero yo creo que el proyecto había fallado. Entonces, no se había escuchado más nada de él, aunque el dev se había dicho como que de alguna manera lo iba a terminar. O sea, que a pesar de que no había tenido éxito en el...
No, y sinceramente, como... de verdad, llama la atención. ¿Qué es el juego como tal? Ni idea. Pero los gráficos y lo que mostraron, o sea, se ve un personaje como caminando y después, como dices tú, toca la guitarra, así como que toca unos instrumentos, pero va cambiando como de ambiente y se ve muy artístico, así como que... Y tú sabes que varias veces hemos dicho en el podcast que a mí me encantan los juegos artísticos. Claro, tiene que tener también un gameplay interesante. No es tener gráficos por tener gráficos y ya. Pues si no, fuera fan de, no sé, de algunos juegos que son aventuras gráficas que tienen historia épica, así, no sé. Pero no soy tan fan de la aventura. Tiene que ser más. O sea, tiene que ser un journey, tiene que ser una cosa así épica. Sí. Se veía bueno, pero quiero ver más, claro. Quiero ver cómo es el juego de verdad. O sea, qué haces en el juego, pero se veía bueno.
Sí, bueno, otro que mostraron así en esa misma tónica de juegos con estilos visuales bien interesantes era The Last Knight. Es el cyberpunk, ese 2D, no sé si es Blade Runneriano y como pixelado.
¡Uy! Se veía mejor todavía. Sí,
exacto. Se ve.
Es el juego retro, más retro y loco así de... ¡Wow! No, chavo. O sea, de verdad, quedé loco con esos gráficos. O sea, vayan a ver el trailer si no lo han visto. O sea, si les gustan las cosas retro, este es el próximo nivel de cosas retro. O sea, no es que se ve retro porque se ve, lo hicieron con pixel art y ya, sino que agarraron pixel art, como que esa estética, y la llevaron al mundo tridimensional pero a un nivel que nunca antes visto. No que son bloquecitos y ya. Es la iluminación, sí. es el ambiente, es el... ¡Wow! O sea, yo quedé loco. Yo no sé qué es ese juego, tampoco no sé cómo se juega, pero ya lo quiero tener nomás para ver los gráficos. O sea, de verdad, quedé loco, loco.
Sí, al parecer es un platformer... Cinematic Platformer, lo llaman los devs.
Cinematic.
En un universo. Cinematic Platformer en un universo cyberpunk.
Suena interesante.
Esa es la descripción que les dan ellos.
Cyberpunk se veía medio. Sí, se veía como.
Sí, es un juego que está pautado para el 2018 y va a estar disponible también en Steam. O sea, que lo van a poder jugar en PC también.
Tremendo, tremendo.
Avanzando con la lista de juegos, Code Vein, bueno, ese es el nuevo Souls anime vampírico de Bandai Namco.
Ya se había mostrado algo del juego, así que no fue súper ultra sorpresa, pero sí, con el stream se veía bien, o sea, sí, se ve interesante. Vamos a ver qué pasa con ese juego. Un Dark Souls loco japonés, bueno, mangano,
Dark Souls japonés, estética animanga, pues, Sea of Thieves, Raúl.
Aquí está, esto tiene interesante, ajá.
Sea of Thieves, el mejor agua en un juego. A ver,
pero Sea of Thieves, para los que no sepan, es el juego de piratas de Rare, que ya tiene varios E3 saliendo por ahí, y es un juego multiplayer que puedes jugar con tus amigos y estás que sí cazando tesoros y hay esqueletos y batallas marinas, o sea, en botes, y ese es todo el juego. Sí.
¿Y qué es la vaina? O sea, que creo que ya estamos hablando en vivo esa vaina, como que se ve bien, se ve bonito, el agua se ve impresionante, se ve divertido hasta cierto punto, pero no se ve profundo, como dices, o sea, como que tú, o sea, y tres amigos más,
lo mismo que
isla,
creo,
y
que
disparan esqueleticos, pa, agarras el tesoro, okay, el que lleva la caja no puede hacer más nada, los otros tres matan todo,
o sea, ayúdame, cúbranme ahí que yo voy a hacer como que capture the flag, algo así, pero
capture
con NPC,
exacto. Entonces, y, como que,
pero ese no es el detalle, porque capture the flag tiene mucha profundidad en cierta forma, ¿no? Pero era que esto es lo mismo, creo que fue más o menos lo mismo que nos mostraron otros trailers, que era los esqueletos salen, obviamente, y, o sea, ¿qué tanto va a cambiar que una vez que haya hecho yo dos veces una cacería de tesoro, que van a ser unos esqueletos cuando levante el tesoro, qué tanto va a cambiar eso en el próximo nivel y en el próximo nivel? O sea, que de pronto sale otra vez los esqueletos y de pronto mucho cuando tenga nivel 20 salen esqueletos dorados y ya, o sea...
Sí, no sé.
¿Dónde está la ¿dónde está? Dame un... algo que me diga, así va a escalar el juego, así va a ser de bueno, porque vas a poder jugar 200 horas este juego y no te vas a aburrir, porque el gameplay sigue escalando y te va a seguir sorprendiendo de alguna forma. Eso es lo que no vimos y eso es lo que faltó en este tráiler.
Y es lo que va a seguir faltando.
¿Tú piensas que este juego va a salir así? ¿Va a ser como un 70, una cosa así que como que va a ser interesante, pero tampoco revolucionario?
No voy a decir que porque sea un 70... Porque ahí tenéis Destiny, fue un 6.9, 7.2 y terminó siendo un juego masivo. Entonces, sí. Y empezó mal, después lo mejoraron con parches. O sea,
claro,
no sé si
eso puede pasar, pero ya tiene tiempo este maldito juego saliendo
todos
los
detalles. Pero el problema es que Sea of Thieves, desde que lo están mostrando, se ve igual. Como dices tú, en cambio Destiny tenía más depth, de que era como más MMO, la progresión era más palpable. Aquí, ¿cuál es la progresión de esta vaina? O sea, es la misma vaina de otra vez. Hay niveles, por ejemplo. ¿Tiene elementos MMO o es simplemente...
Sí, yo asumí que tenías niveles, pero quién sabe si tienes o no. De pronto
sí,
este juego más tipo... casual que nada, o sea, porque Rare como le metió tanto
si
al casual...
entonces lo veo mal. Si es MMO,
sí,
o sea,
si es casual,
el tipo está
horrible,
con la calavera
eso...
y la barrita de vida, y le bajaron la vida al esqueleto que le metió dos disparos y se comió un camburio, o sea, ya no, pero... No es, yo no veía números por ningún lado, no veía niveles, no, los enemigos no tenían barra de vida.
¡Oh, oh, oh! Y Nissan grande sí. de Pescambur.
Y ya full. Pero bueno, más allá de eso, se ve interesante y se ve bien visualmente, pero me preocupa lo que dices tú, el depth del juego como tal, si va a tener, te va a agarrar y te va a mantener ocupado por bastante tiempo. No pareciera un juego que se vea muy profundo en ese sentido. Las batallas navales, como dices tú, se veían muy bien, pero se veían también como que a la tercera, cuarta batalla naval, ya, a la misma verga. Entonces,
exacto, porque se veía, lo que mostraron que fue muy interesante fue que está, primero disparo, la pelea disparo. Se veía buena porque está como que sí, en la tormenta y pa, y está como que tratando de apuntar, de hacer peludo. Esto me recuerda a juegos que son parecidos, que como ¿cómo se llama el juego? Siempre se me olvida el nombre del juego, el de las naves voladoras, que está en Steam. Pero tú lo has jugado y todo, sí. Sí, lo tienes en la...
Guns of Icarus, ¿no?
Sí, Guns of Icarus. Ajá. Y ese juego, por ejemplo, demuestra que tú puedes hacer un juego completamente solo enfocado en batallas navales. En este caso no navales, pero por lo menos es en el aire, pero vamos a decir que es similar, ¿no?
Bueno, sí.
Entonces sí se puede. Ahora, de nuevo, o sea, muéstrame... Por lo menos Guns of Icarus tiene... diferentes trabajos, o sea, cada personaje hace cosas diferentes en la nave y alguien apunta y hay diferentes armas en la nave que puedes customizar también, tienes diferentes barcos. Eso no lo mostraron en el demo, nomás mostraron como una nave sencilla y flat shaded, y todo el mundo disparando ahí, y después el tipo viene, y esto me gustó, que el juego no se toma en serio, y el tipo se metió en el cañón y se disparó para llegar a abordar el otro barco. Eso me pareció cómico y divertido, o sea, me gustaría hacerlo. Pero, sí, de nuevo, volvemos a lo mismo, o sea, ajá, me tiro, me disparo al barco, fue divertido la primera vez, quiero volverlo a hacer, lo haces la segunda vez, fue divertido, tercera vez, está bien, cuarta vez, entonces ya cuando llevas como 5 horas de juego, ya te fastidiaste, no quieres jugar más. Entonces, sí,
bueno, tocará ver qué va a hacer Rare con eso para sorprendernos, pero se ve bien visualmente, se ve un poco shallow en gameplay, pero es uno de los juegos exclusivos de Microsoft, y bueno, le están obviamente dando bastante espaldarazo en cuanto a mostrarlo y marketing y todo lo demás, pero bueno, ahí está. Ajá, Tacoma, el juego de Fulbright Company y los creadores de Gone Home.
¿Este juego ya había salido en PC o todavía no?
No, ese juego okay. No ha salido en ninguna plataforma todavía. Sin embargo, bueno, no hay mucho que decir ahí. Parece que va a ser otro como Walking Simulator, puzzle, de explorar la estación espacial, no sé qué. O sea, se ve atmosférico, se ve muy bien, pero...
Mira, no, cómo es, juego... mira cómo mejora la iluminación. Ahí está, oscuro.
No, bueno, solazo, okay.
El reflector.
Aquí más bien está oscureciendo. Y como tengo contraluz, no se ve muy bien, pero... Déjame ver rapidito aquí, que ahora que me pusiste a dudar. No ha salido en nada todavía. Sí, no ha salido. Pero bueno, es un juego que se ha retrasado. Se suponía que iba a estar disponible, pero igual que pasó con Cuphead, del cual vamos a hablar en un ratito también. Siguiendo avanzando con la lista, Super Lucky's Tale. Este era el platformer del zorrito ese todo bonito, sí, colorful ahí.
Que era Lucky's Tale era el juego de VR, como estamos hablando por el chat, ¿no?
Sí.
Y este Super, o sea, como que debe ser una versión o revisada, mejorada... O la parte 2 básicamente, y más como que de verdad, más como más compleja, más interesante. ¿Tú qué opinas? Yo tengo una opinión del juego, no sé, ¿tú qué tienes?
A mí me gustan las plataformas, me gustó lo que vi. Sí. O sea, si tuviera la plataforma lo jugara, pero yo creo que eso va a salir en otras cosas también. Ese es el tema, seguro empecé, de repente, bueno, empecé.
Yo dije,
no sé,
si esto fuera exclusivo para Microsoft, es Microsoft excelente, porque este sería como el Crash o el Mario o la cosa que le hace falta a Microsoft ahorita o que no lo tiene, ¿me entiendes?
Desde
y sería bueno
Xbox,
para balancear un poco la librería.
Xbox que tuvieron Blinks. De gato,
sí,
de
Blinks. También tuvieron... ¿Cuál fue el de el martillo gigante? Que siempre se me olvidó el nombre. Que es una tipa en Xbox One también. Así como el martillo gigante. Que tenía... el diseño era como de manga la cara, sí. ¿No te acuerdas?
Sudeki, ¿no era?
No, Sudeki.
Debe ser la tipa desnuda ahí en la portada.
No, era un martillo gigante. Y el personaje era como pseudo... Era super deform por un lado, pero...
Ya no me acuerdo.
Bueno, en fin, después ya te digo cuál es el nombre. A lo mejor por ahí sale Dragon JMB y nos dice. Pero sí, estaba Blinks y bueno. Definitivamente ahorita, porque Microsoft se metió mucho a que en como los tipo Halo, tipo Call of Duty.
Todo
o sea, eran,
Darks,
sí, entonces, ¿qué pasó con tener un plataforma? Aunque sea tener uno, que sea de calidad, para la gente que quiere ese tipo de juego pueda tenerlo. Porque de pronto Rare pudiera hacer eso, pero Rare está haciendo Sea of Thieves. Y la última vez que trató de hacer algo similar, que fue Banjo... horrible ese Banjo que sacaron, entonces no funcionó. Entonces sería bueno que Super fuera exclusivo, Super Lucky Tales fuera exclusivo, pero parece que no lo es. Sin embargo, lo que vi del juego sí me llamó mucho la atención, porque habían partes que se veían muy Crash, habían partes que se veían muy Mario 3D World, o sea,
las moneditas y trin trin trin,
sí, y esquivando bolas de fuego y caminando y colazos y vaina.
Sí, es un jueguito ahí interesante.
Y la musiquita se ve muy platformer así también. De
sí, estuvo bien porque hacía falta todo mega dark, zombies, shootan por todos lados y un platformer colorido ahí para aderezar un poco la vaina.
Sí.
Bueno, mostraron también aquí, esto es un popurrí, no pasaron tanto de los juegos, pero Osiris New Dawn, al parecer otro FPS ahí, no sé si es exclusivo o no, esta es la confusión que había, que Phil Spencer, 22 exclusivos, pero no entendí bien la vaina. Raiders of the Broken Planet, tampoco ni idea cuál es ese, se los mostraron 30 segundos ahí. Unreal Heroes, Path of Exile, que es este...
Esos son los que estaban en el reel, ¿no? Que habían varios videos. Tum, tum, sí. Tum, varios juegos. Ah, yo estaba anotando en el chat los que me llamaron la atención. A ver si lo veo rapidito. Ah, ya. Que no quiero cerrar el video ya.
Sí, Path of Exile me interesa porque ese juego está en Steam, que de hecho yo lo había descargado cuando estábamos diciendo Ángel y yo que jugar, que no hemos vuelto a jugar Torchlight, por sí. Cierto. Porque es un juego tipo Diablo, Action RPG, es gratis, free to play. En Xbox One, al parecer, va a ser la única consola en la que lo vas a poder jugar. O sea, o en PC o en Xbox One, que eso también es interesante. Vas a tener un Action RPG exclusivo para Xbox.
Ya te voy
Battle
a decir...
Right.
Bueno, si quieres sigue mencionando.
Right es el que se veía como Smash ahí. Había uno que se parecía a un Smash, ¿te acuerdas? Un Brawler 2D loco ahí, como dos...
Sí, ajá, así que estaban... Y había como una rana ahí con cuatro...
un goro rana ahí.
Un goro rana.
Surviving Mars.
Surviving Mars se veía, eso es de los que anoté, pero no me sale. Estoy viendo 22 exclusivos, estoy viendo el chat, pero como hablamos tanto que no encuentro.
Sí, Fable Fortune, que creo que es el Hearthstone, ese loco de Fable. Que si va a ser free to play.
Ese ya lo había mencionado antes, pero ahora lo vimos como más completo.
Observer, creo que Observer tú lo nombraste, que se veía fino.
Ajá, sí, también. Observer me llamó la atención. Se veía, ese sí se veía como medio. Como. Sí, como oscuro, así como de terror, así.
Sí, Robocraft Infinity, bueno, parecía que era como que tú creas tu robot y después una arena y te caes a golpes ahí, o sea, un sandbox de pelea loco ahí. Dunk Lords, ese era el de básquet, ese de todo cartoon.
Ajá, que era como NBA Jam, pero con sus propios personajes, no es NBA ni nada.
Minion Masters, Forced to Duel, este que es la pantalla dividida como un Tower Defense con un MOBA loco de dos players. ¿Quieres saber, loco? Eso es todo el mundo.
Sí, pero de hecho, habían varios juegos de ahí que me hubieran gustado que tuvieran un tráiler más largo y no como, bueno... Sería difícil justificarlo, lo entiendo, pero sí me gustaría ver el tráiler completo de cada de esos jueguitos que vi por ahí.
Sí, bueno, Brawl Out, ni idea, seguro otro de pelea, se mostraron ahí rápido. Ublets sí me llama la atención porque es el que salía todo cartoon y como low polygon, arte medio pastel, que había una tipa caminando con un montón de honguitos a los pies que caminaban
con
ella.
Ese es un juego como súper para mujeres así por un lado, pero...
No, porque ese juego supuestamente es como... un farming sim donde tú, aparte de sembrar y crear frutas y vainas, como que descubres criaturas del bosque y las cuidas y las reproduces. Es un Pokémon loco pastel ahí. Se ve interesante. Ese juego yo lo he estado siguiendo bastante en el internet como developer y originalmente no tenían ni plataforma ni publisher. El juego ha generado un boss ahí y ahora Microsoft está detrás de él. Creo que Double Fine lo va a publicar. O sea, se llenaron de glorias y un publisher grande les puso el ojo y ahora les están financiando para sacar el juego adelante.
No encuentro los que había mencionado en el chat, no sé por qué.
Dark and Light. ¿Cuál es este? No sé. Strange Brigade me llama bastante la atención. Ese lo habíamos comentado, ese es de los creadores de Sniper.
Ajá.
El que es como co-op de cuatro que peleas contra momias y monstruos raros así, que parece un charteriano el setting así. No sé si te acuerdas ahorita o no te viene a la mente.
No me viene.
Supuestamente es co-op
de cuatro personas. Ah, sí, ya recordé que sí, como dices un charteriano, sí.
Sí, bueno, ese se ve fino. O sea, aunque de hecho, el tráiler oficial reveal fue en el canal de YouTube de PlayStation. O sea, que ya sabemos que es multiplatform, así que... Riverbond, no sé cuál es ese. Hello Neighbor, este era creo que salía el tipo yendo, como viendo por el hueco de la llave, un tipo y abría la puerta. O sea, no sé, como un juego de terror extraño, medio cartoon y así.
Sí,
no sé.
Sí.
Shift, ¿cuál es Shift?
Shift se veía bueno, es que sería como 2D, que estaba como cortando con una espada ahí.
Ajá, que era como medio anime también, o sea, que
se veía bueno, que ya me vendieron porque así todo anime.
De hecho, estaba con Patricia y le dije, este se ve bueno, o sea, no, y las animaciones están al pelo, o sea, están muy buena animación y todo eso, y se veía interesante. Conan Exiles, bueno, este es un port de un juego de PC también.
Ese es el famoso juego de... Exacto.
Dunks. Conan Dunks.
Los penes más que puedes customizar tu pene.
Un slider... Ashen.
Aquí está, mira, ya encontré los que mencioné. Unruly Heroes, Surviving Mars, Observer, Oblets, Shift, esos son de los que, rápidamente de los que estaba viendo, porque de verdad fue muy rápido, habían varios buenos, pero eso fue como que, wow, quiero ver más de ese.
Sí, y Ashen que se veía...
¿Tú habías visto ese Surviving Mars? Ese lo habían visto antes, porque ese se me
llamó. Sí, ese va a estar en Steam también.
Qué hermoso, loco. O sea, es un juego así todo de estrategia, pero en Marte, así como que viviendo en Marte y tal. O sea,
déjame ver.
Me pega demasiado el interés.
Yo creo que ya está en Steam. Early access, ya lo puedes jugar.
Buying now, así. Early Access no, porque no me gusta comprar Early Access. No,
no, pero no está. Dice Coming 2018. O sea, si no está disponible. Pero bueno, sabemos que va a estar multiplatform también. Este Raúl Ashen, el de Annapurna, se veía fino, chamo. O sea, de los dos tipos como aventurándola, todo oscuro, así con monstruos que se le abre el pecho y. Sí. Y el estilo así como me acordó, ¿te acuerdas de Sword and Sorcery? Pero en vez de low de pixel art, como low polygon, así con un estilo de Shadyman, algo así. Se veía. El arte se veía
tremendo, tremendo. O sea, es un estilo interesante.
Que de hecho, Phil Spencer decía que este es un juego que visualmente no, es por arte, pues uno estamos impulsando juegos artísticamente interesantes. Sí. No sé si va a ser exclusivo para Xbox, no creo, pero...
Pero hay un juego de estos que se ve bonito, bueno, aparte del que yo te dije, de que es súper retro. Bueno, ya ahorita lo vamos a decir. Saddest Game, ¿cómo es?
Que Ori and the Will of the Wisps.
Exacto.
Que vaya así. Bueno, es que de hecho, sí, ahorita cuando cerremos el episodio de estas impresiones, vamos a hablar de nuestro top 3, y ahí está pendiente Ori. Life is Strange Before the Storm. Que bueno, Lucas seguro fab ahí.
Sí.
No sé,
pero ahora sin poderes, como hizo Lucas. O sea, no, bueno, no sé si era spoiler porque ya me spoilearon entonces. Porque si es spoiler, esa vaina. Pero sí. Yo digo que ella va a recuperar sus poderes de alguna forma. Cállate si vos nunca habéis jugado ese juego.
Yo pensé que sí. Yo lo voy a instalar ahí para sacar mis primeros platinos este año. Porque no he sacado trofeos de platino, bro. Middle Earth, Shadow of War, bueno, tipo hablando, mira, puedes reclutar los tipos, hacer tu army, no sé qué, eso es fino.
No, tremendo, porque a mí me llama mucho, ese es uno que tengo súper pendiente, así que yo sé que me va a encantar.
Lo que pasa es que como vienes de Horizon, todavía vamos
sí,
a...
Sí, no, pero igual va a estar 4K, o sea, lo voy a jugar mejor que cuando salió, y me llama mucho la atención lo del sistema, ¿no? Lo del sistema que tiene el juego de las facciones, de la cosa, de la... sí, de que te alías de alguna forma también con algunos personajes y los personajes te quieren matar para ganar estatus, cosas así. Eso me llama la atención. Quiero saber más de ese, quiero ver más de este juego. Y lo que mostraron los upgrades se veían mejor todavía. Y me llamó la atención que el juego ahora es más colorido que sí, el anterior. No, el anterior como que tenía algo de... Como que quería emular como que el tinte de las películas hasta cierto punto, pero a un nivel muy extremo. O sea, se ve demasiado Mordor. O sea, vamos a decirlo así, ahora está sí. Un poquitico más... Se ve más verde, más rojo, más... Entonces,
depende de la zona, hay más variedad del Open World. Me dijeron que el Open World era más grande, que seguro sí. Tiene más variedad de zonas, más todo eso.
Y a lo mejor no es en Mordor necesariamente.
Sí. Bueno, Ori and the Blind Forest... ¿qué digo? Wheel of the Wisps, bueno, se veía excelente, obviamente.
Estaba Ori himself.
De artística grosera. De hecho, tuvieron el pianista y... Ghibli, saben, epic. Y bueno, para cerrar, Raúl, Anthem. Que bueno, va a llevar otro ayer.
Ajá, esto yo creo que aquí vamos a tener una discusión interesante porque...
Sí.
Anthem, primero, este es el juego que habíamos hablado ayer, que nomás ticiaron muy rápido y se veía super pre-render, así que ni siquiera quería opinar, pero se veía interesante en el sentido de que, un juego de BioWare mezclado con algo que se ve medio destiniano, medio Halo, no sé cómo decirlo, pues, pero o hasta Titanfall, no sé.
Como dijo John Gea, Titanfall más Attack on Titan más Destiny.
Más Attack on Titan.
más Effect, porque una vez Avatar no es un planeta todo loco.
Sí, más Horizon, porque... A ver. Pero ahora sí vimos gameplay, ahora sí vimos más del juego. Bueno, no sé si tú a lo mejor...
Bueno, ahora sí vimos gameplay.
Exacto, yo sé que tú vas a diferir en eso. Pero básicamente, lo que yo vi me llamó muchísimo la atención, mucho más que Destiny, mucho más que todo eso. Los gráficos están... O sea, esto, y yo sé, yo entiendo porque tú dices, esto no puede ser real, porque esto es pareciera que fuera como cuando sacaron, ¿cómo se llama? ¿Cómo es que se llama este juego que mostraron que fue, se veía demasiado épico para ser verdad? Que fue en la conferencia de Sony hace tiempo. ¿Sí te acuerdas?
Sí, sí. Estaba tratando de buscar algo que estaba demasiado cómico, pero... No lo voy a poder conseguir.
Pero bueno, o sea, es de esos momentos en el E3 que tú ves un juego que se ve tan exageradamente épico que no puede ser. O sea, como que es next gen. O sea, ya se ve demasiado.
Es que yo no voy a caer en el pain de Killzone 2, marico. O sea, yo vi muchas vainas ahí que cuando empezó la tormenta, 2, que yo dije, se ve muy gente. O sea,
¿pero por qué no?
Andrómeda. Se ve épico. ¿Por qué no? Porque es mentira. O sea, porque es mentira, Raúl.
Se ve bueno, así corre.
¿Tú crees que sí? Yo no. Yo estoy convencido de que eso es mentira.
Yo soy optimista y yo digo que así corre ese Frostbite dándole duro ahí, de verdad. Y Si te pones a pensar, bueno, viendo cosas como lo que ha hecho Guerrilla en Horizon, que de verdad todavía se muy bien.
Sí, o sea, lo que pasa es que no Frostbite me parece imposible. Es un engine que está demostrado que puede tener, o sea, en las manos del equipo adecuado puede dar la talla, y en las manos de alguien que no esté seguro puede pasar lo que pasó con Mass Effect Andromeda, porque Mass Effect Andromeda es Frostbite. Entonces, el engine solo a mí no me convence de que se va a ver así. En primer lugar eso. En segundo lugar, que hay un historial de la misma BioWare de mostrar una vaina y después salir con otra cosa.
También.
Entonces... Y en, bueno, y no solo de BioWare, Ubisoft, Sony.
Sí,
o sea,
sí, pero vamos a concentrar en BioWare porque hay compañías de compañías. Hay compañías que muestran este tipo de cosas y hay compañías que de verdad tratan de ser un poco más conservadores, de cerrar tus impresiones algo realista. Pero sí es verdad lo que dices.
En tercer lugar,
sin embargo,
yo veía algo como que la interfaz se veía como demasiado nítida y demasiado forzada. O sea, digo, eso es súper
grande. Ese es el poder del nativo 4K.
Sí,
lo
sí, sí. Eso no era gameplay, ¿sabes?
Eso es lo que viste, eso es lo que...
De que, o sea, se veía bello, se veía hermoso, se veía demasiado bello para ser cierto. O sea, ese
exacto,
es mi punto,
tú no lo pudiste aceptar. Tú dijiste, esto se ve Play 5. No puede ser. Así,
exacto.
O sea, de verdad, 4K, literalmente, no, o sea, mentira, lo que no hayan visto, lo que están escuchando y no han visto nada de Anthem, vayan a ver el tráiler que salió hace ahorita. Ahorita salió de la conferencia.
Es más, ahorita después de grabar, mientras terminas de editar para subir, yo voy a buscar, ya seguro, Ion Guía sacó analizando porque es mentira.
No, hay que ver Digital Foundry viendo esa vaina para ver si es verdad, porque esos son los verdaderos serios, los serios de verdad.
Richard Ledbetter.
We're gonna see how Xbox Scorpio and now Xbox One X can handle 4K in Anthem, 60 frames per second.
Unfortunately, the frame pacing issues. A ver, que siempre fue.
Y que hay partes que vas a 60-59, no sirve. Pero bueno, en serio, mi impresión es gráficamente se ve hermoso. Lo que vi de gameplay me llamó la atención porque es como Destiny, pero al otro nivel, porque salía que si corriendo, en vez de, no sé, montarse en una moto o algo así, el tipo con el mismo traje tiene como unas turbinas ahí atrás y corriendo. O sea, y salta y volando ahí un Iron Man loco. No, chamo, o sea, Destiny, no quiero saber nada de Destiny, nada. Este juego se ve bueno. Me gustó, ojalá saque un demo, porque yo Destiny también, yo jugué el demo para saber
lo que
si
andaban,
me gustaba o no.
Lo que andaban diciendo ya por ahí gente de Naysayers es que Anthem, que es el counterattack de BioWare para un juego así, platform as a game, o sea, un Destiny-like.
Es un Destiny. Eso,
va a salir el año que viene. Entonces es como que ya para que cuando salga ya Destiny 2 va a tener 7 meses de ventaja y bueno, entonces verga, loco. Ya por ahí andan diciendo que va mal.
Y por eso es que sacaron Andrómeda así a lo loco, así, no le hagas ni propaganda eso, que estamos haciendo esta vaina. Ya entendí.
Sí.
Ya entendí por qué Andrómeda tuvo tantos problemas, porque estaban haciendo este juego y ya tenían toda la gente que tenía talento la pusieron en este juego, porque de verdad, si se ve así, como dices tú, que es dudable a veces, pero de verdad si se ve así, no solo es uno de los juegos más hermosos que hemos visto, sino que está corriendo en las consolas actuales, o sea, wow.
Verga, loco. Bueno, hay que verlo ya después también en PlayStation 4,
no lo dudo.
Xbox One S normal. Entonces,
exacto, tengo que correr en Switch, calla.
No, sí, no. Pero bueno, ahí está. Esos fueron los 42 juegos. Un poco grande lo de 22 exclusivas, que nos marearon con eso de Xbox.
Sí,
Launch
cuando dijeron
22
exclusivas, Microsoft se está reivindicando. Vamos a ver esta vaina. Pues, eso
no
fue la decepción principal.
Y no hubo ningún JRPG. O sea, que me quedé. ¿Te acuerdas las apuestas? No, Phil Spencer estuvo en Japón y seguro se trae algo ahí.
Bueno, trajo lo de Dragon Ball, que no es. Dragon Ball se ve bien, de verdad, muy bien, pero falta. O sea.
Pero es Bandai Namco. Se va a salir de todas maneras en toda vaina y va a salir en Xbox One. O sea, es una vaina que.
Lo que falta es un. Lo que pasa es que. Eso es un tema, o sea, ahorita no quiero, porque este no es el episodio para hablar de temas aparte, pero eso es un tema en sí que de verdad funcionaría una estrategia así ahorita en Japón. O sea, no creo.
Es que yo no lo estoy diciendo para el mercado japonés, yo lo estoy diciendo para los otakus western, man. O sea, que van a comprar esa vaina en droves. O sea, probablemente
¿cuánto se vendió? ¿Cuánto se vendió la
Odyssey? Más en Estados Unidos que en Japón, porque en Japón no había ni siquiera Xbox, o sea, ¿me explico? O sea, como que hay juegos japoneses para la gente americana que le gustan ese tipo de juegos. Yeah. O sea,
no, te entiendo, te entiendo y apoyo la idea, pero... O sea, tiene que haber una justificación mayor a esa, ¿me entiendes? Y
sí.
Por lo menos hace poco le costó a Square Enix como que llegar a la decisión de gastar tanto dinero en por lo menos Final Fantasy XV y de hecho tuvieron que modernizarlo, entre comillas... O sea, para hacerlo para nuevos jugadores, que también, pero que los viejos no se vayan tampoco. Y entonces lo hicieron más acción. Entonces, ahorita yo creo que invertir en un juego triple A, así tipo Lost Odyssey, sería muy difícil para ellos, pero me encantaría. O sea, sería un movimiento como el de Backwards Compatibility. O sea, que es un movimiento más que todo porque creemos en la idea y creemos que es lo correcto. Más que vamos a vender mucho y todo lo demás, ¿no? Eso me... Si hubieran hecho algo así sería interesante. Sin embargo, yo no me lo esperaba. Por eso es que no le bajaría punto a la conferencia porque no estaba, pero hubiera sido bueno, obviamente.
Sí. Pero bueno, eso fue la lista de juegos. Lo otro, bueno, ya para ir cerrando y después ver nuestro top de lo que fue el evento de Microsoft, hablaron del backwards compatibility. De hecho, Phil Spencer salió con su... Nosotros valoramos el legado, no sé qué, bla, bla, bla. Y el logo, ¡puf! Xbox, el primer Xbox. Supuestamente vas a poder jugar...
Xbox 1. Porque
One. Sí. One. Yo no, la confusión ahí loca, pero... Y de hecho, mostraron un juego que probablemente Angelo seguro, ¡fuck yes! Crimson Skies, que fue sí. el que mostraron de ejemplo.
No, sí, Angelo estaba saltando cuando lo hicieron la Xbox One. Sí, se emocionó.
A mí me gustó mucho, me emocionó, porque yo digo, hay muchos
juegos de Xbox One que... No, y a ver si te reivindicas como paladín Xbox, que nunca
tuviste. Sí, me puedo comprar el One X y como que puedo jugar juegos de Xbox
para lo, para
One.
Para que lo que no
es,
sepan...
¿Lo vas a poder comprar digitales o tienes que tener el disco? Esa es la pregunta que... A ver si hay que comprar el disco.
No, yo creo que ambos. Pero no, de hecho, no sé si el disco, porque quién sabe, porque también... Pero sería interesante que fueran ambos, sería lo mejor, sería lo ideal, pero yo creo que principalmente digital, porque de verdad, o sea, no todo el mundo tiene acceso
esa,
a ese juego.
Esa perlilla ahí, Microsoft sigue apostando duro por el backwards compatibility, obviamente Sony no está montada en esa. Y
para los que no sepan, Ricardo era un paladín Xbox que nunca se compró la consola, o sea, él la promocionó la consola, decía que era lo mejor del mundo, esta es la mejor consola sí, y nunca se la compró.
Nunca. Para que veas cómo son las cosas. Pero bueno, Raúl, ya para cerrar esta cobertura que hicimos de lo que fue la conferencia de Xbox, ¿cuál es tu top 3 de lo que mostró Phil Spencer allí?
Ok, sí, de la conferencia en sí. Vamos a decir, voy a decirlo sin orden primero porque... Bueno, primero, ¿tiene que ser exclusivos o no?
No. Lo que más
o sea, lo que se mostró en general. Sí. Anthem...
El Porsche, el carro. Cada vez.
No. Anthem sería uno, Ori and the Blind Forest, yo creo que el juego ese retro.
Ori and the Will of the Wisps, por favor.
El juego retro ese, ¿cómo se llama el juego? Siempre se me olvida el nombre. El del que es super retro con iluminación épica así de todo.
Ese se llama The Last Night.
The Last Night. Yo creo que ese sería en orden. Lo que pasa es que Ori fue más teaser, o sea, no vimos parte de gameplay así como que el platformer que tenía Ori normal, no vimos nada de eso. Entonces, no sé si no me gustaría ponerlo primero por eso. Anthem se vio algo de gameplay, pero si estamos todavía con la duda, ¿esto es real? Vamos a ver, de pronto ahorita en el E3 vamos a ver máquinas, consolas reales corriendo el juego.
Yo estoy mucho más escéptico que tú, pero también hay que esperar a ver si sale en el show.
Eso lo bueno es que es eso, que si hay gameplay real de este juego, lo vamos a ver esta semana. Y espero que no esté corriendo en una PC loca y que no se ve qué es y tiene dos titanes, no. Sino que esté corriendo en una Xbox, que esté corriendo en una PlayStation o algo que uno diga, sí. Ok, este juego está corriendo de verdad, o sea, esto va a correr. Entonces, eso le daría mucha reivindicación, o sea, más que reivindicación, validación al juego, de que esto es real, lo que vimos es real y se ve muy épico. Sí, Forza me gustó bastante, me gustaría meterlo en ese top 3. Pero yo no soy más que fan de Forza, yo soy más fan de Horizon. Al menos si dieron la confirmación de que Horizon va a tener va a tener un patch de 4K y me imagino
que Gears, Halo Wars, Forza Horizon 3, nombraron varios juegos ahí, bro.
Sí, Gears 4, ajá. Y otra cosa es que muchos de estos juegos corren en PC con texturas más altas. O sea, que seguro eso se hereda. O sea, que no solo es que va a correr en 4K, sino que de pronto las texturas mejoren y todo. Entonces se ve bastante bien. Entonces me interesaría ver cómo va a correr Horizon en 4K en X. Porque eso sería un buy, porque yo de este juego le tengo muchas ganas y no tengo Xbox para jugarlo.
No, y te digo algo, en cuanto a content, Forza ahora Motorsport 7 se ve mejor que Gran Turismo Sport, más carros, más pistas, más esa.
No, Forza ahorita yo creo que es el rey de los deportes de los carros. Sí. Claro, hay que ver qué va a pasar con Need for Speed, su nueva entrega, etcétera, etcétera, pero...
Sí, lo que pasa es que Need for Speed, por el tema de la acción, el arcade...
Es como ya otro juego, ¿no?
Exacto, no lo veo. En cambio, Forza, no el Horizon, Forza Motorsport y Gran Turismo sí están más como que el simulation, compiten ahí, pues.
Sí, es de carreras, pues, de verdad.
Sí.
Bueno, habiendo dicho eso, vamos a decir ya como un top 3 ordenado, voy a decir... Yo creo... Metro me gustó bastante también, pero quiero ver más. O sea, todavía no puedo decir es lo mejor del E3, tampoco mejor de los mejores. Entonces vamos a resumir.
A ver.
No, voy a resumir. Voy a decir que Anthem en primer lugar. Voy a decir que... Sí, lo que había dicho. Anthem en primer lugar. Segundo, el juego este retro, Last Night. Y después Ori, por no más por la posibilidad de lo bueno que puede ser, pero ajá, mucho del E3 tiene que ver con mucho de el potencial del juego, así que voy sí. a decir.
Bueno, yo soy voy a empezar del 3 al primer lugar, ¿sabes? Si
ya lo tengo ordenadito ya. Sí.
El Xbox One X como tal, o sea, el diseño del aparato me gustó bastante.
O sea, sí. Fue, ah, bueno, pero ya va. Pero ese es un
es
top.
Que yo te dije. Sí,
o sea, estoy hablando de los juegos, yo no estoy hablando de...
No, yo dije del evento.
Porque la consola como tal es epiquísima, o sea, sí, definitivamente.
Bueno, pero es que yo te dije qué fue lo que más te gustó del evento. Yo dije bueno. De todo.
No, yo pensé, dije, yo pensé hasta que eran carros.
No, yo
pero
puse
bueno,
todo.
No, dale, dale, está bien.
Pero igual, puse 3, el aparato como tal, empatado con Forza Motorsport 7. O sea, yo los veo más
tú
o menos,
si
me gusta.
Tú sí te quieres comprar un volante y todo para jugar esa vaina. O sea,
si, bueno, yo me quiero comprar los 42 juegos, pero hay la plata, que es infinita, ¿sabes? Si puedo jugar Raúl, me preguntas, me compro toda verga, todos los amigos, volantes, Logitech, todo, pero el tema es la plata.
No importa el top, yo tengo mi top 44.
El orden en que lo voy a comprar todo verga. Como Ángel, que tiene como 5 PlayStation 4 ahí. Que el dorado y el plateado también lo compré esa verga.
Va a estar una vaina como la biblioteca del Imperio en ¿cómo se llama? buscando los juegos ahí.
Un dron ahí. En segundo lugar, empate también Ori and the Will of the Wisps y el lucha el Dragon Ball FighterZ. Me gustó bastante
el Dragon Ball FighterZ. Dragon Ball está... Yo le hubiera puesto el cuarto lugar.
Sí, si podemos ordenar los 42 juegos, entonces en cuarto lugar.
No, y eso de empate, tú estás chiteando ahí. O sea, puros empates.
Para meter un poquito más, un chip, para meter un poquito más. Y en primer lugar, si no hay empate, en primer lugar, se sigue viendo hermoso, estoy desesperado, aunque no es exclusivo, Cuphead.
Sí.
Tiene fecha ya. ¿Cuál es la fecha, marico?
A mí
septiembre, octubre.
Cuphead todavía es hermoso y todo, le tengo muchas ganas, pero como yo escuché muchos comentarios de gente que lo jugó y le bajó el hype, porque tenía problemas el juego de pacing, de que era puro jefes y los niveles como tal eran aburridos. Claro, por eso es que
lo
retrasaron.
Fíjate que lo que mostraron nuevo, se veía como que estaba explícitamente atacando eso. O sea, había como niveles, sí. Había unas torres esas 3D. O sea, se veía que crearon más level design, más platforming, más... Por eso sí. Fue que me
bueno,
gustó.
Bueno, ojalá, yo quiero que ese juego sea un 90 o una vaina así, porque ese...
No, es que yo creo que visualmente ya es 89 esa verga. Ahora vamos a ver si el gameplay da la talla para acompañar las visuales esas que tiene esa verga. ¿Qué pasó? Murió el Apple Watch. Exacto, retro así todo.
Pero así, así, porque me gusta siempre ese tipo de animación así de... Y la,
por eso
sobre
que te
todo
gusta...
La... Uf, no,
por
no.
Eso es que te gusta más Fallout que el Scrolls, porque el Bold Boy, el Pip Boy ahí, el muñequito ahí. Ya,
claro.
Pero bueno, ese es el top. Bueno, gamers, déjenos sus comentarios como siempre.
Ah, del top hasta ahora que va a ganar... Top 3 de lo que va a darle 3. O sea, tienes que fusionar esto con lo que viste ayer de EA. ¿Cómo modifica tu top 3?
Bueno, en el primer lugar yo creo que sigo dejando A Way Out. Me sigue gustando más. O sea, de los juegos que he visto de todo, todavía me llama más la atención eso de Co-ops, que es cinemático, el otro está avanzando interactivo, pero todo simultáneo. Y que se juegue Co-op. O sea, no hay manera de jugarlo solo. Eso me llama mucho la atención.
Sí.
Me parece arriesgado y lo sigo dejando en el primer lugar por eso. En segundo lugar, Cuphead, para que sea lógico con lo que estoy diciendo aquí del... Y en tercer lugar... Está difícil...
Dragon Ball.
Estoy pensando si Dragon Ball o Forza, pero yo creo que Dragon Ball, porque realmente me gustan más los juegos de pelea y me gusta mucho Dragon Ball más que juegos de carro así, a pesar de que se ve muy excelente.
Sí, pero ese es un juego que tenemos que comprar y jugarlo bastante porque se ve demasiado. Entonces, bueno.
Sí. ¿Y tú? ¿Cambia algo tu top 3? Anthem.
Sí, yo diría, de hecho, creo que sí dijo Anthem de primer lugar. Claro, esto puede cambiar mucho dependiendo de lo que vaya sucediendo en el E3, ¿no? Pero creo que voy a dejar Anthem de primer lugar. A Way Out lo dejaría como de tercero y de segundo sería... ¿Cómo fue la que había dicho? Ori. No. No, voy a dejar A Way Out de segundo y después Ori.
Ok.
De lo que va del E3. Ahora vamos a ver qué nos trae Bethesda. Vamos a ver qué nos trae de... ¿Cómo se llama? Devolver Digital. Y bueno, obviamente al otro día Sony, que Sony seguro va a cambiar bastante ese top.
Andy estaba diciendo ahí, marico, que... ¿Cree que Microsoft le dejó el camino bastante llano a Sony para reventar nuevamente el E3? Vamos a ver. Y porque
sí,
Sony
sí, dio una entrevista sí, que la pelota, estar... La pelota es una bombita. Ahora, sí. No, esto no significa que Sony no la vaya... Puede ser que la pele. No, ahora, no creo que la pele al punto... O sea, yo creo que la tiene muy fácil para hacer otra vez el primer lugar, pero a lo mejor no va a ser tan fuerte como el año pasado, que el año pasado fue wow. O sea, no, o sea... De eso, yo creo que precisamente el problema de Sony este año es Sony del año pasado. O sea, es como ganar a Sony a sus propias impresiones del año pasado. Pero y ese es su peor enemigo ahorita.
Yo creo que lo van a lograr a punta de juegos, porque el mismo Sean Layden, como te estaba diciendo, él dijo que va a estar hablando ahí como 90 segundos.
Sí.
Y después, juego. O sea, va a ser una vaina.
No, y lo importante aquí es que van a haber exclusivos reales importantes. O sea, no sí, fuerza man. Nomás y ya, sino vamos a tener... Obviamente ya todo el mundo sabe que está Death Stranding, Tlow o The Last of Us 2. Está, ¿cómo se llama? Days Gone. Está God of War. Y esos son los que sabemos que van a estar... Bueno, a lo mejor alguno de estos... Bueno, ya creo que por lo menos Death Stranding habían dicho que ya no iba a haber nada. Y The Last of Us está de verdad muy difícil que haya algo. Pero por lo menos de Days Gone y God of War va a haber. Obligado.
Sí.
Y todavía estamos hablando de un evento grande que muchas cosas que tendrán que anunciar, ¿no? Seguro algo de VR. Seguro... Bueno, ya veremos. O sea, de verdad, no me quiero adelantar. Vamos a esperarnos a mañana y ya.
Sí. Bueno, creo que podemos cerrar por el momento. Nos veremos entonces en los próximos... Bueno, ya mañana probablemente.
Sí, seguro vamos a ver el evento en vivo de Bethesda, pero
lo que
no...
pasa es que el de Sony es tarde. No sé si nos va a dar chance de grabar...
Ya veremos. Eso
bueno,
lo
decidimos
igual
que vamos
momento,
a estar publicando en las redes sociales y igual en YouTube lo vas a salir la notificación. Sí.
No,
denle la
de
campanita.
Seguro, lo que yo quisiera hacer impresiones de Bethesda y Devolver, pero como va a ser muy tarde, no creo que nos dé tiempo de ver el evento y después grabar. Va a estar muy fuerte. Pero de pronto mañana sí tenemos un chance, aunque grabamos un video corto de ese evento. Sí, bueno, depende de qué muestren, ¿no? Yo no me espero, ¿verdad?, tanto de Bethesda. ¿Tú te esperas algo de Bethesda importante? Bueno, tú dijiste Fallout no. VR, a lo mejor, pero aparte
sí,
de
sí,
eso...
Sí, yo no creo que vaya a ser el Wolfenstein
al Wolf,
Colossus.
El Wolfenstein no sé. Puede pasar al... O sea, puede tumbar a ¿cómo se llama? Puede tumbar a Anthem, sí.
Hay que ver.
Vamos a ver, bueno, que sí, depende de lo que muestren.
Estoy comunicándonos con ustedes y bueno, déjenos sus comentarios de lo que les pareció el evento de Microsoft y pendientes del canal y del Twitter y el Instagram y todo eso, porque seguro vamos a estar publicando más contenido.
Estas impresiones estuvieron épicas porque es casi un podcast, una hora...
Sí, bueno, pero es que dio bastante de qué hablar. Y bueno, sí. Nos vemos entonces, gamers. Game on.
Game on.